Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches, para nosotros buenas tardes, porque estamos grabando un programa aquí en la pecera de la caseta de comunicación de la Feria del Libro de Madrid. Es un placer saludaros a todos. Vais a escuchar ruidos naturales, un niño pegando sobre un cristal, gente gritando, porque es así, la vida que nos rodea, porque todavía estamos aquí en la feria, activa completamente. Yo creo que en un momento muy importante, además del día, que es así, en esa etapa casi casi de cierre, la gente ha salido de trabajar y tenemos aquí algunos amigos que están con nosotros dentro de la pecera y amigos que están por allí también, dispersos fuera. Este es un programa muy especial, estamos grabándolo ya casi en los últimos compases de la Feria del Libro. Este fin de semana ya es el último, aprovechad que todavía os queda un día para visitarla. Y el programa de hoy, bueno, va sobre libros y misterio, va sobre libros que tratan el misterio y libros que tratan, al fin y al cabo, cuando hablamos del misterio, hablamos de lo diferente, lo marginal, lo que no está dentro de lo que podemos llamar también el rebaño, entre comillas. Y si hablamos de eso, seguro que os va a sonar una editorial que se llama La Felguera. Pues hoy nos acompaña el director de esta editorial. Y yo creo que vamos a tener una tertulia interesante. Él ha vivido muchas cosas. No sé qué de todo eso nos va a poder contar. Hay cosas que no se pueden decir delante de un micrófono. Y enseguida le vamos a presentar. Yo soy Álvaro Martín. Esto es Madrid Misterioso. Comenzamos. Empezamos este programa desde la caseta de comunicación, como os decíamos, de la Feria del Libro, este programa de Madrid Misterioso en Onda Madrid. Y vamos a presentar ya a nuestro invitado. Tenemos tertulia, un micrófono abierto y además hemos sacado el micrófono fuera de la caseta también. Y algunas personas que nos hemos ido encontrando les hemos preguntado también sobre su libro favorito de misterio. Me voy a traer por aquí un momento a María, la voy a secuestrar porque no pensaba venir. ¿Qué tal, María? Muy buenas.
Buenas tardes, disfrutando de la Feria del Libro, la
Oye,
verdad.
Ha salido por ahí a preguntar a algunas personas, ¿no?
He estado con el micrófono por ahí trasteando y preguntándole a la gente cuáles son sus libros preferidos de misterio y alguna otra cosa que me han contado, ¿eh?
Te han contado un poco de todo, ¿no? Uh-huh. Pues lo iremos escuchando durante esta tertulia. Muchísimas gracias. Si alguien quiere decir algo, tú me controlas por ahí el panorama. Si te encuentras al de la chaqueta, al de la americana rosa, mételo para adentro directamente. Sí, porque queremos hacerle una entrevista, seguro. Muy Así bien. Que muchísimas gracias, María. Ahora continuamos y vamos a darle ya la bienvenida, como digo, a Servando Rocha. Es una pasada, es un placer que esté con nosotros. Me consta que no para. Me consta que además ha estado enfrascado en su último libro y desde luego que se lo curra cuando hace estos libros en lo que mete mucho de su propia persona. Y bueno, pues él es un poco la mente, aunque hay más gente, ¿no? Pero es la mente detrás de La Felguera. Así que le saludamos y vamos a charlar un poquito con él. Servando, ¿qué tal? Muy buenas.
Un placer, encantado de estar aquí, en la pecera. ¿No? Se llama así la pecera.
Sí, en la pecera. Sí. Hoy somos un poco acuáticos todos. Y mira que no ha llovido, que estaba la cosa. Y bueno, lo contaremos. Si de repente se pone a llover torrencialmente y la gente sale por ahí corriendo.
En la Feria del Libro siempre pasan cosas.
Pasan.
Hubo un año que fue mi favorito en el que hubo una plaga de polillas. Muy desagradable fue. Una plaga de polillas gigantescas. Acogías un libro y había una polilla de tamaño de un dedo detrás de un libro.
Terrible. Hay gente por aquí. Tenemos aquí a alguien. Bueno, no voy a decir que le den repelús. Yo creo que a nadie le encantarán, ¿no? Pero alguien tiene fobia a las polillas.
Las polillas son un asco, o sea, hay que decirlo claramente.
A ver, ¿no? Peor las cucarachas, ¿no? Bueno, pues vamos conservando, Rocha, a hablar de libros y misterio, pero quiero que te conozcamos un poquito. Quiero que te presentes un poco y nos digas, por ejemplo, cuál fue. Estamos preguntando en la feria, pero a ti personalmente, ¿cuál fue el primer libro que te impactó de temas que tienen que ver con La Felguera? Que, por cierto, son muy amplios, no es un tema solo, pero ¿cuál fue el primer libro? O si te pregunto, primer libro que dijiste, ostras, este me cambió mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas,
es que yo creo que,
o varios,
sí,
o fue algo progresivo.
Es que yo creo que la naturaleza humana es contradictoria, porque yo creo que somos, y por eso La Felguera tiene mucho que ver con el sentido de la historia, yo creo que somos, nuestra propia naturaleza es muy, y a nosotros nos interesan ese tipo de personajes, somos muy contradictorios, muy ambiguos, hemos sido muchas personas. Hay una voz dentro de nosotros que digamos, somos nosotros, pero en La Felguera hemos tenido, piensa que La Felguera empezó en 1996, o sea, Kurt Cobain claro. había muerto en el 94, entonces 2 años después nosotros empezamos no a editar libros, era otra cosa.
¿Hay alguna relación entre un acontecimiento y otro?
No, pero me sirve un poco de porque yo creo que construimos los recuerdos sí. en base a grandes acontecimientos como puede ser la muerte de Kurt Cobain o antes del móvil o después del móvil, ¿no? Es como, y yo creo que eso es una enfermedad de nuestro tiempo, es no tener esa capacidad de ver el pasado de una manera lineal, ¿no? Entonces, pero respondiendo a tu pregunta, en cuanto a libros que marcaron, pues yo creo que hubo varios libros que nos... A mí me voló la cabeza, El péndulo de Foucault me voló la cabeza. Aunque El péndulo de Foucault en el fondo es una especie de refundición de otros muchos libros que tienen que ver con uno de los personajes que más me fascinan, que tiene que ver, por supuesto, con las sociedades secretas, pero que tiene que ver con los Rosacruces, la Universidad Invisible, el Colegio Invisible, ¿no? Brutal. Todo eso que parece cómic, pero es que existieron realmente, ¿no? Hace 4 siglos, ¿no? Y luego libros que no tienen que ver con el misterio pero para mí había una tensión muy grande y sigue habiendo una tensión. Nosotros tuvimos una época y todavía seguimos siendo herederos de todo eso, que nos interesa muchísimo las vanguardias artísticas y Rastros de Carmín de Grail Marcus, a mí me voló la cabeza. Yo no sé ni cuántas veces he leído eso. Pude conocer a Grail Marcus, la que me lo presentó me dijo, es el mayor fan en este país. Yo le saqué un libro que él cuando lo vio dijo, pero ¿cómo has conseguido esto? Pero yo creo que los libros, las lecturas, igual que las cosas que nos apasionan, son puertas que vamos abriendo, ¿no? Y esa puerta nos lleva a otra puerta, porque creo que el misterio, y eso creo que lo hemos hablado tú y yo el otro día, sí. también hablando un poco de esto, ¿no? El misterio, lo interesante es la potencia de las preguntas que están sin responder, no los sistemas de creencias. Nosotros luchamos contra esos sistemas sí. de creencias, ya sea que seas católico...
Contra los dogmas, ¿no?
Contra los dogmas, da igual que seas católico, que seas telemita, que seas de la iglesia de Satán. En el fondo son sistemas de creencias dogmáticos cerrados. Sí, 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 lo importante sí, sí. es... el contaminar, el tener todas las puertas abiertas, el no tener las respuestas, que es algo muy de nuestro tiempo, ¿no? Ya tenemos todas las respuestas de todo, ¿no? Y si tenemos alguna duda, vamos rápidamente a Wikipedia, Pero lo importante es el encontrarnos en un callejón sin salida. Yo eso creo es que interesante.
La duda, ¿no? La pregunta.
La duda.
El hacerse preguntas.
Dada, ¿no? decía, Dada duda de todo. La duda ofende, ¿no? La duda es que la duda no está de moda. O sea, porque
queremos tenerlo todo muy claro.
Somos capaces de opinar sobre psicofonías como de la guerra de Ucrania y hay cosas que hay que tener el respeto de no tocarlas.
Y te diré que en ambos campos, psicofonías y guerra de Ucrania, hay muchas cosas que no están claras.
Totalmente.
Y la duda está ahí, ¿no? Oye, es muy interesante porque yo, por mi parte, fíjate, libros, más que libros, a mí Hermann Hesse fue un escritor que me marcó mucho porque me lo leí muy joven. Me marcó mucho mi forma de ver muchas cosas y entiendo que no es para todos los públicos ni para todo el mundo, pero pues El Lobo Estepario o Siddhartha fueron textos que me...
Sí.
De estos que dicen...
Todos hemos pasado por Siddhartha, igual que...
hay que pasar, ¿no?
En el camino de la vida. Lamentablemente, por Eduardo Galeano y cosas así, pero es que es normal, o sea, somos...
Bueno, hay que pasar por El Hobbit, que a mí me gustó muchísimo, fíjate qué diferente. Y bueno, sí, también tiene su filosofía. Y bueno, yo he picoteado por muchos lugares. Libros de misterio, puro y duro. Yo recuerdo que en mi casa siempre ha habido algún libro de apariciones. Hay un libro que aparece en todos los mercadillos de segunda mano, tío, que es el libro del Triángulo de las Bermudas, de Charles Berlitz, un escritor inglés que todo el mundo lo tiene o ha pasado por sus manos. Es un libro que en las librerías de segunda mano está a 50 céntimos. Se hizo una tirada monstruosa de ese libro en una época, años 70, donde se vendían muchos libros y todo el mundo se lo compró. Entonces todos nuestros padres y demás tenían en su estantería ese libro iniciático. Luego ese hombre ya escribió de otros temas, de la Atlántida y demás historias, ¿no? Pero bueno, de temas de misterio nos ha preguntado la gente y vamos a escuchar algún audio.
Estamos en la Feria del Libro, estamos aquí acompañando a Álvaro, que está firmando alguno de sus ejemplares, y estoy haciéndole alguna pregunta sobre libros de misterio a las personas que se pasan por aquí a conseguir una firma de Álvaro y uno de sus libros. Tengo por aquí a Paco, que nos va a contar algo que me estaba comentando por aquí. ¿Cómo estás? Cuéntame.
Bien. Hola, ¿qué tal? Bueno. He venido aquí a que me firmara Álvaro su último libro, que bueno, ha sido una colaboración con Marcus Polvoranca.
Y nada, bueno, contar que yo me inicié con 12 años en la lectura de los libros de misterio, porque mi tío tenía la biblioteca básica de temas ocultos de Fernando Jiménez del Oso, y bueno, y se los cogía y me los leía ahí a escondidas, y entonces me empezó a gustar el tema paranormal, y ya pues entonces desde entonces ya sigo con ello.
Pues yo creo que el primer libro de misterio que leí fue El Príncipe de la Niebla, de Carlos Ruiz Zafón, que estaba como lectura obligatoria en el cole y lo disfruté muchísimo.
Lo primero así que me leí que estuviese más enfocado al misterio era más bien de terror entre comillas, eran los libros de pesadillas. Si bien es cierto que yo desde que tengo uso de razón me ha encantado todo el mundo del terror, el misterio y demás.
¿En qué momento, Servando? No sé, supongo que no habrá sido de un día para otro, de nuevo. O sea, habrá sido progresivo. Pasas de lector a escritor y editor. Hemos hablado del 96, ¿no? Con La Felguera. ¿Cómo se crea, no? ¿Cómo te surge, cómo te nace la necesidad de crear una editorial con todo lo que eso conlleva? De complicado, pero de apasionante también.
Pues bueno, es una historia larga, intentaré hacerlo lo más breve posible, pero viene un poco porque no se puede estar enamorado de dos personas al mismo tiempo. Entonces, durante las cosas que vamos aprendiendo, sabiendo en la vida, que vamos viviendo, yo creo que una de las tragedias que tenemos es no ser conscientes de nuestro propio presente. O sea, las cosas que vivimos ahora, las cosas que aprendemos, nos van a servir en el futuro, ¿no? Y en la manera en que hacemos las cosas en La Felguera hoy en día, pues esta historia de ser una sociedad secreta, en el fondo no es tan secreto, pero es un juego, ¿no? Porque en el fondo creo que nos hemos olvidado de la capacidad de jugar, ¿no?
Eso es muy interesante.
Sí, y entonces, pero sí que es cierto que todo de donde venimos, que es del punk, del activismo político, todo eso, en el fondo seguimos haciendo lo mismo. Piensa que La Felguera, durante cerca de una década, era un colectivo de trabajadores culturales. Hicimos muchísimas cosas de acciones en la calle, de interrupciones en el Reina Sofía, con un foro a conmemorar Mayor 68, fuimos con estiércol allí.
Performance de todo tipo.
Había,
¿no?,
lecturas de poemas, íbamos allí a reventarlas. Hubo hasta actos que absolutamente ilegales, que no se pueden decir, pero que acabaron en incidentes, disturbios en las calles. Pero de pronto decidimos convertirnos en una editorial, ¿no?
El colectivo. Encauzasteis todo eso a través de los libros también, sí, ¿no? Aunque seguís haciendo vuestras performances y demás.
¿Sí? Pero en el fondo, o sea, es lo mismo. Pero yo creo que llegó un momento en el que creo que muchas veces sobredimensionamos la capacidad que tienen los libros de transformar la realidad, ¿no? Y los libros son herramientas, son puertas que se abren, ¿no?
Total.
Hitler leía mucho, posiblemente leía los libros equivocados, ¿no? Aquí en este país hay una tradición lectora por parte de la extrema derecha, de los falangistas y demás.
Sí, es verdad. También es verdad que no te parece también que muchas veces las clases más altas son las que podían acceder a este tipo de libros, conocimientos, viajes, etcétera.
En parte sí, pero hace un siglo el proletariado de los obreros, el mísero sueldo que recibían, una parte iba a prensa, a los libros. O sea, había un sentido sagrado casi de la literatura, de leer, de cultivarse, ¿no? Porque en el fondo era la manera un poco de tú ser libre, ¿no? Pero porque los libros son herramientas, luego lo que hagas tú con ese libro, pero los libros no son armas. Ese rollo de el fascismo se cura leyendo, no, es que no va así la cosa, y a veces es peor, leen los libros equivocados. Entonces, pero llegó un momento en el que estábamos metidos en el activismo político, no editábamos libros, hacíamos otro tipo de cosas, pero también editábamos una revista que era muy parecida a Gente Provocadora, con papel craft, negra, o sea, hicimos un millón de cosas, hacíamos festivales, pero sobre todo vinculado a la guerrilla, ¿no? Al arte de guerrilla. Entonces llegó un momento en el que aquellos que contra los que nosotros planteábamos algún tipo de crítica, que tenía que ver un poco a grandes rasgos contra los estudiantes de Bellas Artes, un poco así, eran nuestro público. Entonces llegó un momento en que disolvimos ese colectivo de trabajadores culturales y creamos la sociedad secreta y empezamos a publicar libros. Al principio, yo sé que ahora los libros nuestros son muy guays en el sentido que hay muchísimo esfuerzo, están muy bien editados, creo.
A ver.
Pero al margen de, evidentemente, los errores que pueden tener. Pero al principio era un puto desastre. O sea, al principio todo eso se va aprendiendo. porque vivimos, yo creo, en un mundo en el que pensamos que todo, que es un poco el fetichismo de la mercancía, de Marx, ¿no? Tú no sabes de dónde viene ya esta botella, los zapatos, no sabes, ¿no? Pero la gente piensa que las cosas llegan sin esfuerzo, y hay muchísimo esfuerzo detrás de todas las cosas. Entonces nosotros estuvimos, o a lo mejor 7, 8, 9 años aprendiendo a editar bien.
Hasta que vemos la felguera actual, digamos.
Hasta que vemos la felguera actual, pero sobre todo hay un momento en el que yo era abogado, sigo siendo abogado. Uh-huh. Yo durante casi 20 años, 18, 19, pues llevé todo tipo de temas, algunos llenos de glamour, pero también defendía a narcotraficantes, a asesinos. Pero llegó un momento en el que tenías que elegir entre...
Qué interesante eso,
¿eh? Entre vivir de aquello que te apasiona, jugándotela, que era ser escritor y ser editor, o entonces elegí lo otro, que fue muy complicado. Que quiero decir que ahora somos 4 personas, las 4 personas tenemos un sueldo decente, más o menos, pero todo eso ha costado muchísimo tiempo.
Claro.
Entonces, ¿cuándo llega ese momento? Pues llega en el momento en el que todos esos saberes que venían de nuestro pasado, que vienen de la cultura del hazlo tú mismo, del do yourself, todo eso, decimos, lo podemos aplicar para hacer esto, ¿no? Porque en el fondo es lo mismo. O sea, nosotros no hacemos, por decir algo que la gente conoce mucho, las rutas que hacemos no son rutas turísticas, es lo peor que nos podrían decir. El objetivo de eso, si tiene algún tipo de objetivo, es que la gente salga al día siguiente y reencante el mundo. O sea, que esa calle ya no sea una...
Vamos a hablar de eso, sí. Vamos a hablar de eso. Sí. No, desde luego que sí. Pero es que me ha venido muy bien lo que contabas, Servando, porque no, desconocía la faceta tuya de abogado. Yo diría que eres un poco abogado del diablo. Y me explico. Psicalípticas, criminales, erotismo, lo he prohibido. En la felguera os gusta mucho ese perfil del que está al margen, ¿no? Del que está... Del que... Del olvidado también, un poco, ¿no?
Sí, hay una expresión que se utilizaba, ya no se utiliza, pero hay una expresión que nos encanta, que es la cultura de las clases peligrosas hace un siglo, ¿no? Que un poco viene desde que empezamos a publicar fuera de la ley, ¿no? Los bajos fondos. A mí me interesan los personajes contradictorios. Por ejemplo, yo qué sé, Aleister Crowley, que hemos sido
cuenta,
los únicos que hemos sacado un libro con autorización de la Ordo Templis Orientis, de la OTO.
Un paréntesis de editor.
Y lo padecimos también.
¿Qué pasa con ese tema? Que la gente hace un poco lo que le da la gana con la OTO.
Claro, o sea, a ver, con la OTO, o sea, nadie ha pagado la OTO, que yo sepa, o sea, somos los únicos que hemos pagado la OTO. Lo que pasa que también es verdad que Crowley los derechos la tiene la Ordo Templis Orientis, pero en el caso del libro de la ley, que es el libro que publicamos nosotros, para ellos es un libro revelado.
Claro.
O sea, es el equivalente al Corán o la Biblia, entonces no es un simple libro, es que lo dictó Aiwaz.
Claro.
Crowley estaba aquí y de pronto miró, además la descripción que hace Crowley me encanta porque es absolutamente aterradora. O sea, absolutamente aterradora y absolutamente irreal. Pero para él era real porque para él estaba pasando. Posiblemente nosotros hubiéramos entrado a la habitación donde estaba Aiwaz en una esquina y no hubiéramos visto nada, pero para él era real, por lo tanto fue real, sí, para él. Entonces Aiwaz le dictaba y él iba escribiendo. Entonces es un libro revelado. Y entonces nosotros pues pedimos permiso a la OTO. Y Javier Calvo, cuando eso pertenecía a la OTO, él vivía en Nueva York y padeció la OTO. Porque la OTO espero que no me esté escuchando el secretario de la OTO. Pero
saludos a la OTO.
Es una parareligión. Es que muchas veces...
Sí, sí, totalmente.
Es una parareligión.
Sí,
tú puedes ser católico o puedes ser telemita.
Sí.
Y en el fondo, salvando las grandísimas diferencias, es lo mismo. O sea, ellos tienen una misa contra ellos, están en sus rituales, ellos tienen, o sea, es lo mismo.
Igual que el espiritismo, distinto. Igual que el espiritismo, que
claro,
es una religión.
Cuando lo conviertes en una religión, cuando de pronto conviertes tu sistema de ideas en una muleta, cuando necesitas una muleta en la que apoyarte, ¿no? Y William Blake decía una frase que para mí ha sido que es o creas tu propio sistema de ideas o el sistema te destruye. No es exactamente así, pero es eso.
Uh-huh.
Y lo importante es, creo, ir por la vida, pues cogiendo lo que te interesa, ¿no? Y creando tu propio universo. Más que ir a hacer terapia, metiéndote en el ocultismo, o en la anarquía, o lo que sea. Entonces, la OTO, ¿qué pasó? Que a Javier Calvo, el traductor, le pusieron una consejera espiritual al lado mientras traducía. Que encima no sabía castellano, sabía 4 palabras.
Pero estaba ahí pendiente, por si acaso.
Pendiente por si la traducción era teológicamente correcta. Nos llegaron a escribir, y esto es absolutamente verídico, para preguntarnos si la tipografía que estábamos utilizando era teológicamente correcta. La tipografía.
Este libro lo tenéis ahora mismo ya agotado, ¿no?
Sí, a lo mejor volverá a salir, pero y fue alucinante, pero con todo este rollo que quiero decir, Pues quiero decir con esto que hablabas de las clases
los personajes
de los personajes
marginales.
Que Crowley tiene esa potencia, sí. Y eso es interesante, porque Crowley a mí es un personaje que me fascina, pero me fascina porque es un tipo, en el fondo, Sartre dijo una frase maravillosa y era, toda mi vida he luchado por un mundo en el que no me hubiera gustado haber vivido. Pues si Aleister Crowley estuviera aquí, pues posiblemente, hombre, me gustaría conocerlo, evidentemente, pero me da que iba a ser un personaje
sí.
complicado. Pero me encanta porque son personajes contradictorios y muy heterodoxos y muy ricos, capaces de las cosas más bellas y de las mayores perrerías. Por ejemplo, Katmandú, Crowley yendo a hacer montañismo y dejando morir allí. O sea, ese ostras. Momento que es como de malo, pero de malo sí. de no, de jajaja, ¿no? Eso a mí me encanta.
De villano, ¿no? De opereta.
De opereta, era un villano. O sea,
tenía cara de villano.
Bueno,
también.
Y por eso sacamos La Mujer Escarlata, o sea, entre
sí,
otras cosas.
Muy interesante.
¿Por qué? Porque es el testimonio de una mujer
que lo vivió y lo sufrió.
Enamorada. Una mujer escarlata que Crowley la coge, crea la abadía Telema, le absorbe todo lo que puede y cuando no, la tira directamente al arroyo y acaba ella
totalmente.
Enloquecida, pobre por París. Entonces, como desmitificar las cosas, pero desmitificar las cosas no quiere decir quitarle el valor. Para mí, William Blake, o sea, yo no podría adscribirme a una religión en la que el líder sea Crowley, pero iría de cabeza ahora mismo, si la abren aquí al lado, a adorar a William Blake. Iría
sí,
a adorarlo
sí.
sabiendo que era un fanático.
Era un fanático
religioso. Pero él me encanta.
Cuéntanos, tú que has estudiado un poco su figura, ¿qué cosas de fanático hacía o qué se puede leer en sus textos que confirme que era un fanático?
Pues mira, el mayor gesto de fanatismo bello. O sea, todo esto viene en... Si lo tuviera que escribir todo esto, todo en cursiva. Pero, o sea, el problema de William Blake es que William Blake no admitía interpretaciones de sus visiones. Los textos... Tú puedes leer a William Blake como se lee a William Burroughs, que me fascina. Entonces tú puedes leer Al almuerzo desnudo o cualquier otro libro como lleno de metáforas. O puedes leerlo diciendo, este hombre está... Todo lo que escribe, aunque puedan ser novelas, cree en ello. Y cuando haces eso de pronto... No. Es que eso del espíritu feo me hizo disparar a mi mujer. Todo eso era real. Él creía en todo eso. Y en el caso de William Blake, lo interesante es que él ha visto eso con sus propios ojos.
Sí.
Él, entonces, todo lo que él dice no lo somete a la duda. Es que él ha visto eso. Entonces, hay un momento maravilloso en La Visión Eterna, que es el libro que hemos sacado de Manifiesto sí. y Ensayo, en el que hay una entrevista. O sea, a mí cuando me dijeron, es que hay un tipo que entrevistó a William Blake.
Eso es brutal.
Eso es brutal. Pero es que un tío que va a una cena, y entonces es un periodista, no me acuerdo el nombre y tal. Entonces va allí y entre los que están está William Blake. Entonces dice, hostia, ¿qué pensaban los contemporáneos de William Blake? Pues que era una persona especial. Era una persona, tenía un carácter muy heavy.
Como los genios, ¿no?
Como los genios.
Eso, a veces son insoportables también.
Y está la transcripción en el libro. Y hay un momento, no me acuerdo si es Sócrates o Aristóteles, en el que le dice a William Blake, creo que es Sócrates, diría que es Sócrates, pero dice, el cuadro aquel refleja muy bien a Sócrates, y dice William Blake, él era exactamente así, y le pregunta, ¿por qué lo sabe? Dice, porque yo lo vi.
Toma, y entre ellos hay siglos de distancia.
Yo lo vi, entonces es que él no somete a la duda, lo que está viendo es real, absolutamente real. Cuando tú lees a William Blake, son visiones directas de él.
Es lo que comentabas antes, Servando, que cuando alguien te cuenta una experiencia que ha tenido, pues yo he visto un fantasma, pues yo he visto un ovni, pues yo he visto a mi abuelo fallecido. Yo no sé lo que ha visto la persona afirma que ha visto eso y para ella es una experiencia transformadora, es importante, y ahí yo no tengo nada que opinar en lo que esa persona ha visto.
La magia es un proceso de encantamiento absolutamente subjetivo. La magia existe, sí, claro. El enamoramiento es un acto mágico, lo vive la persona. Y otra persona que está a su lado dice, pero es así.
Exactamente.
Y eso es bonito. Y a William Blake hay otro momento en que hay un tío que le ha fallecido su hijo, hay una carta, y entonces William Blake lo intenta pues apoyar, ¿no? Y le dice, y le viene a decir que no se preocupe, que su hijo está a la derecha del padre, está en la vida eterna, y podrá hablar con él, y dice William Blake, igual que yo estoy hablando ahora mismo con Robert y me está dictando esta carta.
Toma
Robert
ya.
Era su hermano fallecido.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Entonces, para animarlo, le dice, Robert está aquí a mi lado, lo estoy viendo ahora mismo y me está dictando esta carta.
Yo sé que hay gente que nos está escuchando ahora. Bueno, la gente pasa, yo creo que le suenas de algo, porque te mira la gente, le suenas de algo y siguen para allá. Teníamos que haber puesto.
Creo que tengo algún Spike, un poco a Ben.
Teníamos que haber puesto. Estamos entrevistando a Miguel Bosé, como decía antes de grabar Servando, y que ya ellos vean quién de nosotros sería, ¿no? Oye, pues vamos a escuchar todos esos audios que hemos grabado fuera de esta pecera. Y continuamos.
Pablo, que nos va a contar un poco también sobre esta temática, sobre los libros de misterio. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Como ya todos saben, yo compro muchos libros, pero al final los que más me gustan son siempre los que tienen historias reales o ubicaciones concretas que puedes ir a visitar. Por ejemplo, para hacer un poco la pelota del presentador, el libro de Álvaro Martín de Madrid Misterioso, que lo bueno que tiene es que puedes ir leyendo y visitar el lugar.
Pues a mí en general me suelen gustar más las novelas y sobre todo me gusta mucho Arthur Conan Doyle, sería de lo que más me gusta.
Hablamos ahora con Óscar, que nos va a contar cómo llegó a conocer el género de misterio y sobre todo cómo llegó a interesarse por él. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola María, ¿qué tal? Fíjate, yo no voy a ser el primer libro de misterio que me leí fue el libro clásico que prácticamente ha leído todo el mundo. Yo de adolescente leía terror, leía ciencia ficción, leía novela histórica y a partir de ahí, por los de terror, criaturas mitológicas, criaturas de terror, me fui interesando más por ensayos que hablaban de esas criaturas. En la novela histórica, pues misterios históricos. Entonces vas atando cabos, vas uniendo cosas y una cosa te lleva a la otra, una te lleva a la otra, y a partir de ahí fue cuando empecé a leer lo que podemos decir como más libros de misterio.
A mí los libros de misterio que más me gustan son los ensayos, porque como suelen reflejar eventos reales y situaciones reales, como que me meto más en el libro que con las novelas.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Sí, efectivamente, está saliendo el sol. Esto es también un acto mágico porque todos los pronósticos, que también los meteorólogos, oye, como visionarios, hay que hacérselo mirar con todo el respeto del mundo a todos los gremios. Pero hoy daban para todo el día sin parar lluvias y no ha llovido nada en Madrid, solamente un poquito por la mañana. Menos mal, porque esto ha favorecido que estemos viendo tanta gente, tanta gente tan dispar, que yo no sé lo que estarán pensando al vernos por aquí, pero que espero que ya sea nos estén escuchando ahora como nuestros amigos que están aquí dentro con nosotros, o ya sea en diferido, pues disfruten de este programa. Recuérdanos por favor el título de que tenéis editado de William Blake, porque creo que a la
William
gente
Blake
le va a interesar muchísimo.
Libro de Job y La visión eterna, que es un,
ese es mítico,
es una antología de toda su obra en prosa, manifiestos, cartas, catálogo.
Vale, bueno, pues con eso vamos a pasar a una parte que nos interesa también, que es, hemos hablado de gente que se cuenta al margen y entre delincuentes, personas tatuadas, que de alguna forma están marcadas, y tú, yo sé que te interesa mucho también la historia del tatuaje y demás, entre toda esa gente que está separada, también han estado históricamente las brujas, los magos, los ocultistas, las sociedades secretas o discretas. Yo he estado en la sociedad discreta de la Felguera, yo he estado en el Foso de Serpientes, en Snake Pit. Lo mejor de todo, es un sitio muy chulo, ¿no? Pero el olor cuando entras
a tinta,
tinta y a libros. Pero es que vuestros libros huelen como nos gusta. Yo que es cuando cojo un libro lo huelo, lo reconozco. Y hay algunos que ya no huelen así.
Utilizamos muchos negros y entonces hay una cantidad de negros brutal. Y una vez me dijeron una cosa increíble, en plan, hemos agotado, no me acuerdo de la cantidad. Y me flipó eso. Digo, ¿qué? Cada vez que llega, porque queremos más, queremos un negro nuclear.
Sí, sí.
La faena. Entonces yo agobio a Luis, que es el de preimpresión, con tío, no me des un negro grisáceo. No. Además, yo le digo, ¿negro petróleo? Dice, pero tío, pero digo, quiero negro petróleo.
Que se rompe la máquina.
Sí.
Es brutal, es brutal. Y es ese olor que está impregnado en todo ese lugar y que nos encanta. Pues eso, quería que nos comentaras algo también de la vertiente más mágica de la Felguera. Hay un libro muy bonito, muy en femenino, que tenéis también de mágicas, ¿no? De un libro de hechicería, de brujería, que es muy bonito, también muy reciente. Y tenéis muchos trabajos también de este sentido, porque son disciplinas, personajes o áreas de estudio que os interesan y que en este caso yo creo que te interesan a ti también, que eres una de las cabezas pensantes de la Felguera, ¿no?
Sí, porque en el fondo, o sea, para mí es lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo. Hace 4 siglos los llamaban herejes, ahora los llaman revolucionarios, pero es lo mismo. O sea, los Rosacruces, aquellos que estaban contra la Reforma de Lutero, aquellos los que quemaron en las hogueras, las brujas, pues eran revolucionarias. Las brujas Es la misma manera de crear estereotipos negativos hacia la cultura de las mujeres, ¿no? Las brujas eran sociedades de mujeres pioneras en el feminismo, simplemente compartían sus saberes, algunas eran lesbianas, y de pronto esa sociedad, por supuesto patriarcal, como sigue siendo ahora esta, uh-huh. pues las llamó brujas porque tenía miedo. Tenía miedo de ellas. Tenía miedo de ellas porque eran de esa manera, ¿no? Y todos son metáforas. Metáforas. El viaje extático de las brujas no era otra cosa que una metáfora de la utilización de drogas alucinógenas.
Sí, sí.
Las escobas, tienen una connotación absolutamente sexual. O sea, la mala noticia es que lamentablemente no hay gente que vuele por los aires ni se aparece el diablo, no, eso está en el cine y demás. La buena noticia es que todo eso existe, pero de otra manera.
Exacto.
Todo eso existe de otra manera.
Es una visión también de la naturaleza, de estar en comunión con la naturaleza. En un momento en el que, por ejemplo, en esta época actual, pues se está maltratando mucho a la naturaleza. Sí. Hay un revival también. Yo no sé, yo he hablado con muchos amigos que practican alguna disciplina mágica. Hay un revival de la brujería, de la magia. Tú si vas por alguna librería, hay una sección ya, de, bueno, aunque sea generalista.
Porque cada vez hay más gente que se está dando cuenta de que estamos en un momento crepuscular. Es un momento en el que
totalmente
estamos perdiendo. Hay cosas que afortunadamente podemos vivirlas todavía, pero los que vinieron detrás, nosotros ya estamos viendo los rescoldos de eso, y los que vengan en el futuro no lo vivirán. Entonces el perderse, la espera, el cortejo, el perder el tiempo, el divagar, el no ser productivo, todo eso no...
Oye, estás diciendo la lista de cosas que me encantan.
Claro, por eso mismo, ahora mismo está muy de moda todo lo que tiene que ver la crítica a la ciudad, la vuelta al campo, la naturaleza, el paseo, la deriva, la psicografía, la magia, la nueva ola. ¿Por qué? Porque hay una crisis de creencias. El único sistema de creencias que nos dicen que es posible es el más absurdo, o sea, la utopía máxima, que es el capitalismo. El capitalismo es con rostro humano, o sea, es como un oxímoron, o sea, no es posible. Entonces, vivimos una época un poco igual que en los 60-70, se vivió ese renacimiento de una nueva era. Pues yo creo que la gente está sintiendo eso porque están viendo que de pronto estamos conducidos un poco hacia la locura. O sea, que la Casa del Libro de pronto diga que ha contratado a Globo para que tú pidas un libro a las 10 de la mañana y te llega a tu casa a las 5 de la tarde. ¿Para qué? Si no tienes tiempo.
Para tenerlo
trabajando todo
encima
el día
de la mesilla.
Estamos
igual
trabajando todo el día. Llegamos a las 8 de la noche y estamos reventados. Llegamos malamente a final de mes. ¿Para qué queremos una montaña de libros? ¿Para qué queremos acumular libros? John Dee, el gran mago inglés,
sí,
a él se le prendió fuego, que fue en el siglo XVII, se le incendió su casa, biblioteca, y fue una tragedia porque se perdieron manuscritos.
Es que en esa época...
Pero eran 300 libros. Uh-huh. Yo en casa puedo tener a lo mejor 3.000, 4.000, pero los 300 se los sabía de memoria.
Exacto, cada libro era especial de esos 300.
No hacen falta tantas cosas, no hace falta tanto, no hace falta... Exacto.
Oye, estamos aprendiendo mucho. Aprende conservando.
No.
Nos encanta.
Lo de
no...
Witch y la brujería viene porque es verdad.
Sí.
Que nosotros, esto es una autocrítica. Y es una autocrítica totalmente honesta. O sea, es verdad que la editorial cada vez más tiende hacia, en parte, hacia una recuperación de nuestro propio pasado. Digo, de España, ¿no? Porque siempre hemos sido muy anglosajones y poco a poco sí. Hemos ido dejando un poco eso, ¿no? Mm. Pero también hay un déficit absoluto de autora. O sea...
Es verdad, es que es así. Yo también estoy en el mundo editorial y es verdad.
Es que... Y Witch, por ejemplo, que yo creo que es el libro que más hemos vendido. Witch, así,
Witch lo he visto en muchísimas... Se ha distribuido
no
además...
Sé, yo no sé ni cuántos libros se han vendido de Witch. Es un libro pequeñito, pero es un libro que ha inspirado a tantísima
mucho.
Gente, a tantas mujeres, ¿no? Que les ha servido como...
Es un manifiesto, ¿no?
Sí, que te abre su propia vida, y con mágicas intentamos hacer eso, ¿no? Y es un poco el decir que hay una tradición que es menos conocida, pero que es real, de una celebración, de una unión entre el feminismo y la magia. Muchas de ellas
sí, totalmente.
Eran espiritistas, teósofas, creían en el mundo mágico, uh-huh. Y todas ellas eran feministas, aún sin saberlo, aún no sabiendo, pero no hace falta
o sin proclamarlo,
decirlo.
Claro, exactamente. Oye, qué interesante. Estamos Bueno, pues todavía nos queda un poquito. Mira, has hablado ya un poco del espiritismo. Uno de los libros que la gente os debe haber pedido tantísimo, que es que no se ha quedado más remedio que volverlo a reeditar, es el de Sherlock Holmes contra Houdini. A mí es uno de mis favoritos de la Felguera, lo reconozco por lo que trata, ¿no? Y esa pelea entre Arthur Conan Doyle, la parte de no querer desvincularse con lo mágico. Conan Doyle creía en las hadas y en los espíritus, y a mí me encanta Conan Doyle. Y creó Sherlock Holmes. Es que es también un poco contradictorio. Pero es que luego tienes a Houdini, que era el que se encargaba de desmontar todas esas mesas de espiritismo.
Ahí, ese libro, hay un momento muy bonito. Porque hay un momento que cambia. Hay momentos que han sido como, de pronto, ¿no? ¡Pah! Obviamente, publicar Alan Moore. Cuando de pronto podemos conseguirlo.
Alan Moore.
De Alan Moore para Ángeles Fósiles, el primero, y lo sacamos. Evidentemente fue una pasada. Es como si tienes un sello discográfico que te va al metal, y de pronto Metallica te dan toma, edita esta demo que ¿sabes? Como
se te cae la baba.
Sí, porque además fue muy bonito, porque siempre a nuestros héroes e heroínas nos encanta a todos y todas, claro, las cosas que rechazan por integridad, en plan, se negó a recoger este premio, tal, pero hay las cosas que aceptan por lo mismo.
Exacto.
Porque de pronto llega Alan Moore. Yo sabía que si Alan Moore le daba el enter del ordenador y entraba en lafelguera.net, va a decir, esta gente...
Son de los míos, son de los míos.
Patty Hearst, o sea, todo ahí y tal. Pero él aceptó, por supuesto, pagando sus derechos y demás, pero era una cosa simbólica. Siempre ha sido una cosa súper simbólica. Y es un acto también de amor. Pero aquí hay un momento muy importante, igual que el de Alan Moore, que es cuando conocemos a Ramón Mairata. Pues Ramón Mairata es la persona que más sabe en este país de magia.
Sí.
Magia sinca. Y fue muy bonito porque yo cuando quedé con él.
De magia. De magia de salón, digamos, para diferenciarla.
Pero fue muy bonito porque yo quedé con él en una cafetería. No sé quién nos presentó. Y entonces yo fui allí. Y entonces Ramón, es verdad que Ramón lo que
es un erudito.
Con locura.
Sí, sí.
Es un erudito y es un tío que. La literatura, o sea, los libros, no van a desaparecer nunca. Porque llevan diciéndolo continuamente. ¿Por qué? Porque lo importante no son los libros, lo importante es el relato. Mientras haya un momento en el que alguien, de pronto estás reunido, y puede ser como en los albores de la humanidad, y de pronto alguien enciende una hoguera y empieza a decir algo, voy a contar algo, y todo el mundo dice, ¿no? Eso es el futuro del libro. Da igual. Y entonces Ramón...
Cambiará a lo mejor el formato,
claro,
pero
es
no...
Claro, Ramón, estar con Ramón es un lujo, porque tú estás una noche con Ramón, y bueno, cuando empieza a hablar Ramón, de pronto dice, ya está aquí, yo me quedo aquí escuchándolo, y él te empieza ahí a mover las manos, y de pronto, y un rayo llegó por aquí, no sé, no sé cuánto. Entonces él queda conmigo, y él estaba un poco ojo a visor, porque decía, este tío, y me dijo, pero tú, ¿qué tipo de magia crees? Claro, porque a él le interesa...
Que la palabra magia tiene muchos sentidos.
Sí, pero él está en la magia, el ilusionismo, el mentalismo.
Claro.
Entonces... Era Magic o Magic con K.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Y entonces yo me acuerdo que le dije, no sé, las dos. Me acuerdo que le dije.
Lo que tú me des, Ramón.
Porque en el fondo tenía que ver.
Bueno,
son perros negros, ¿cómo describirlo?
Sí, sí.
Es un perro negro que está ahora mismo.
Un perro negro.
Pero describe
pero no
que está
uno.
Saltando contra las ventanas.
Está chocándose contra el cristal y creo que le veo un brillo rojizo en los ojos.
Ha habido varios cuervos que también han chocado y han caído ahí ahora mismo.
Han dejado el cristal impregnado en saliva y posiblemente
pues
tenga
Ramón
la rabia.
Ramón Mairata fue el culpable de todo esto. Ramón Mairata fue el que se recuperó esa... Nos contó esa historia, nos contó la historia de Valle Inclán y el hombre con rayos X en los ojos, de
eso es buenísimo,
que se enfrenta
buenísimo.
A Houdini en Nueva York, todo eso.
Buenísimo.
Y Ramón ha sido, bueno, escribe Fantasmagoría, que es el libro... insuperable, o sea, es un libro que nadie en este país, nadie, hasta dentro de 10, 15, 20 años va a escribir un libro mejor que ese sobre ilusionismo mentalismo, porque es que Ramón, no es que lo sepa todo, es que es impresionante, o sea,
total, es una eminencia, sí,
claro,
sí.
O sea, para él, él además ha logrado algo muy bonito, y es que los magos, todos los magos están a su alrededor, él no sabe magia, en el sentido, él es teórico de la magia,
sí,
¿no? Pero les ha recuperado y les ha no dignificado, pero les ha contado la historia de ellos, ¿no?
Todos tenemos, podemos decir un angelito y un demonio, pero también tenemos todos en nuestra mente un Arthur Conan Doyle y un Houdini. Una necesidad de creer a lo mejor, o una voluntad de creer en lo sobrenatural, en lo mágico, y por otra parte que nos dice, ojo, esto no puede ser, pero ahí está. De hecho, Houdini hizo un pacto con su mujer para mandarle un mensaje después de muerto. ¿En tu cabeza cómo están tu Houdini y tu Conan Doyle?
¿En qué sentido?
Bueno, pues eso, en la parte de más creer, le dejas un huequito a creer en lo mágico, imagino, ¿no?
Sí, o
aparte de ser alguien escéptico con los pies en la tierra, pero...
Es que yo creo que hay como equívoco. O sea, mi mundo, además, creo que lo hablamos el otro día, un poco de récord, ¿no? Mi mundo, mi mundo ha sido siempre un mundo de caos, de drogadicción, yo no, pero de drogadicción y de ateísmo, de punk, de... Pero yo nunca he sido así. O sea, yo he sido el típico que tocaba, pues tenía un grupo, siempre he tenido grupos hasta hace unos cuantos años, y entonces tocaba una casa ocupa y yo estaba allí, mientras todo el mundo estaba ahí a tope, yo estaba leyendo una antología de Rimbaud ahí en una esquina. Que ahora lo digo, lo pienso y digo, menudo tío más repelente, o sea, a mí me daría asco un poco.
Pero
eso.
Tiene que haber uno así en el grupo.
Pero
también.
Yo nunca he sido ateo. Y yo creo que hay un equívoco con eso, porque yo creo que hay un libro necesario, que además lo hemos planteado a Javier Calvo, se lo comenté una vez, y a otros, ¿no? Es un poco, sería algo así como alternativas dignas para no ateos, porque hay un equívoco. Es que Alan Moore, por supuesto Aleister Crowley, todos los que, bueno, no digo todos, pero muchos, es que no son ateos. O sea, no son ateos. Hay una tradición de alternativas dignas a que no son. Que
entre
no es
ser creyente y ser ateo hay una escala de grises.
Bueno,
y...
es que a mí yo me siento parte de la gnosis, parte de la tradición de los primeros siglos, de cuando del siglo I al siglo IV, cuando el cristianismo no se había impuesto, cuando de pronto estaba el sincretismo, cuando eran culturas paganas mezcladas. ¿Por qué? Pues porque considero que la evolución humana ha sido todo. Hemos ido poco a poco hacia la decadencia. O sea, el apocalipsis, tal y como pensamos de final de la película, pum pum, no existe. El apocalipsis empezó hace ya muchísimos años. Esto es una especie de descenso hacia los abismos, poco a poco. Pero sencillamente porque la cultura egipcia, los griegos no podían equivocarse. O sea, no pueden estar equivocados. Entonces, hay un equívoco, porque no pensamos que, oye, pero es que, coño, es que Alan Moore adora a un mamá. Su respuesta fue
maravillosa. Cuenta cómo es el...
Una marioneta.
Sí, sí.
Y además se rieron de él porque decían, tu Dios, él cumple 40 años, es sobreconocido, y él se declara mago y adora a una marioneta. Dicen, ¿era una marioneta? ¿Cómo se llamaba? El Glicon.
Ah, sí, exacto.
Glicon, ¿qué era Glicon? Pues algo
como una
que
serpiente,
tiene que ver,
¿no?
Claro, era como Ramón Mairata lo sabría perfectamente. Pues imaginaos, en tiempos ancestrales, en mitad de la noche, con muchísima distancia, pones unos fuegos para que alguien vea, pero hay muchísima gente viéndolo, no habían altavoces, obviamente, no escuchas bien, y de pronto, ya sobrecogido por el ambiente de creencias, ¿no? De pronto alguien se asoma a una ventana y de pronto sale una serpiente así en la mano y empieza a hablar. Pero a ver, es que era,
sí, claro,
era esto,
claro.
La gente creía en ello. De hecho,
era alguien manipulando su brazo, claro, su mano, moviéndolo de una manera.
Culturas de Glicon y entonces sí, le dijeron, sí. ¿Crees en un dios? En vez de creer en un dios, yo que sé, un dios guerrero, destructor, ahí. Y entonces él dice, prefiero creer en una marioneta, o sea, reírme de eso, ¿no? Que no creer en un dios destructor y que luego hacer la guerra. No en base,
bueno,
a eso.
En el Yahvé del Antiguo Testamento, terrorífico, vamos. Pero sacrifica a tu primogénito.
Claro, o sea, pero en el fondo, yo creo que, yo por ejemplo, yo hago yoga, hago meditación. Y el año pasado me invitaron a la Occult Conference, que es la conferencia de ocultismo más importante de Europa.
Tela.
Y allí estaban delante de mí, pues estaban todos los cultos que te puedes imaginar. Estaban. O sea, todo lo que la imaginación te puede dar, estaban allí.
Entrabas en una salita y había tal cosa, que ahora nos va a contar.
No,
entrabas
real,
en otra y
real,
había. Pero
cuando,
cosas muy fuertes.
Es como yo solo viajé una vez a Estados Unidos. O sea, lo bonito de Estados Unidos, lo guay de Estados Unidos y la locura de Estados Unidos es que tú.
El friquismo.
Es que tú
que
vas
a mí me
motel,
encanta.
Tú vas a un motel, haces así y es que hay una Biblia. O sea, y es que hay peña armada. Y es que, o sea, es como una película. Entonces, pues esto es igual. O sea, exactamente igual. Y yo en una de mis charlas yo decía. Es que claro, ¿cuántos, no digo crítica a nivel personal, pero cuántos de aquí, la última vez que pasearon? Hicieron un paseo.
Por el mero gusto de pasear.
¿Cuántos meditan? O sea, ¿no?
Tenemos un amigo que está muy metido.
Y eso no, eso vale, no es muy espectacular, porque todo el mundo quiere, soy mago del caos. Tengo los brazos tatuados con todo tipo de movidas y voy a unos cultos, tengo unas capas muy guay y invoco a no sé quién y no sé cuánto, no sé. A lo mejor, si empezamos siendo un poco de mejor persona, ¿no? Un poco de mejor persona, portándote bien con los demás, hablándote bien a ti misma, a ti mismo, ¿no? A lo mejor la magia empieza a pasar. Porque, ¿qué pasa con el mundo mágico? Y esto es bastante tremendo, pero creo que es real. Está lleno de gente absolutamente deleznable. Es lo que hay. O sea,
eso pasa, que yo conozco gente.
Porque
y hay
gente se mete
espectacular
en el ocultismo para hacer terapia. Y te puedes meter en el ocultismo...
O para alimentar su ego.
Para alimentar su
tremendo
ego. Bueno, por cómo han acabado todas o casi todas las sociedades secretas, los cultos, la Golden Dawn, todo. Una pelea de...
Peleadísimos, a
y
tortas.
Y en el yoga, que la cultura oriental, ¿qué habla? El estado último es la disolución del ego.
La disolución del ego.
¿Eso cuándo ha pasado?
No, está por pasar.
Todo lo contrario, es que ves una lucha de egos allí brutal y siempre son tíos, además.
Sí.
Siempre,
sí,
o sea, sí, como sí. Papá, ¿no?
Total. Oye, vamos a terminar. Último, tienes un libro muy chulo, reciente, tenéis La Felguera, Vivir con edificios y caminar con fantasmas, de Ian Sinclair. Quiero que nos hables un poquito de él, del libro y sobre todo del arte, pues, y lo enlazo con lo que decías, me viene muy bien, del arte de pasear y del arte de dejarte llevar, lo que podríamos llamar la psicogeografía.
Sí. Yo...
Tú la practicas activamente.
Sí. Es algo además que todo el mundo lo puede entender. O sea, la psicogeografía básicamente es la capacidad de reconocer o de dejarte deslumbrar de el impacto emocional que tienen determinadas zonas de la ciudad, calles, plazas, en ti. Y esto todo lo podemos... Esto sí. Es accesible, o sea, es magia al final. Porque la magia... Es la manera en que tú, creo, la manera en que tú transformas tu entorno.
Exacto.
Cuando los cristianos hablan del pueblo de Dios, dicen, hay una frase de Giordano Bruno, que es como un galimatías, que Dios está más dentro de nosotros de lo que nosotros estamos dentro de nosotros mismos. O sea, el pueblo de Dios es la propia persona.
Otro hereje, Giordano Bruno.
Por eso las iglesias tienen forma de cuerpo humano. Somos nosotros. Entonces la magia es, de pronto... que por medio de determinadas acciones, tu mundo, lo que tú percibes con los ojos, cambia. Eso es el deslumbramiento, eso es lo mágico. Entonces, para mí la psicografía es muy importante, porque yo lo primero que hago cuando voy a un sitio es investigar en el lugar en el que estoy, porque creo que nada desaparece, ¿no? Y también ha sido para mí muy útil, porque aunque realmente desde hace sobre todo unos años para acá, lo que escribo sobre la historia de Madrid, porque es donde vivo. Si viviera en Úbeda o en Teruel, haría lo mismo exactamente. Pero es la manera de crear un hogar en una ciudad que cada vez es más hostil. O sea, yo amo Madrid, pero porque yo cuando voy bajando a la calle Segovia, yo no veo la calle Segovia.
Claro.
O sea, la veo, obviamente, pero sí, para sí, mí sí, la calle sí. Segovia es el final de la ciudad. Yo estoy, en mi cabeza está...
Los arrabales.
Usando Baroja... Carreres.
Claro.
Yo veo el viaducto y el viaducto, o sea, a mí el viaducto, por ejemplo, que ahí hicimos lo de España Secreta, es un lugar
impresiona
de
muchísimo,
terror.
De terror.
Es un lugar, además, de atracción.
Y muy psicogeográfico, es que lo ves y te impacta.
A los dos meses, creo que se inaugura como en 1860, 1860, a los dos meses ya hubo la primera suicida, fue una
sí,
mujer.
Sí, 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 sí.
Y se tira ahí, ¿no? Entonces es una atracción brutal y todavía todo eso está en Madrid. Entonces, para mí es la manera de reencantar mi mundo para sobrevivir de alguna manera.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, para sobrevivir de alguna manera.
Sí, es como aportarle un componente mágico, o sea, un componente fabuloso, un componente de buscar lo bonito dentro de algo que no lo es, porque
sí,
es
sí.
El puente de los suicidas y por ahí pasa la gente hoy. Aparte, no sé si te pasa también es un lugar que impresiona porque es el refugio de los fantasmas, y me explico. Ahí están los sin techo, hacinados debajo del viaducto. Cuando llueve se meten allí. Ahí hay otros fantasmas también y pasamos por delante y quizá mirando para otro lado. Es un lugar que impresiona y yo pasando por
sí,
allí
sí.
Con gente sensible, pues que te pones a llorar.
Bueno, y además con el caso de los vagabundos es curioso porque vagabundos y prostitución. Investiga en los sitios donde hay vagabundos y prostitución y siempre ha habido vagabundos y prostitución.
Siempre, siempre.
O sea, por ejemplo, la calle Montera. Podrán cambiarla como sea. Yo antes he bajado por ahí. Son lugares... el primer paseo psicogeográfico fue que hicimos fue como el 2014 y fue la calle Montera, que lo convertimos en Whitechapel y hablábamos de Alan Moore de Londres en la calle Montera. Pero la calle Montera, y llegas a la Puerta del Sol, hay un mal rollo allí, brutal. Así, o sea, necesitas 8 exorcistas para liberar eso. O sea, y el territorio tiene...
Y cada vez peor rollo, ¿eh? Te
claro, y tiene patrones, decir. Tiene patrones que se repiten. Yo donde vivo, a 50 metros estaba la Quinta del Sordo de Goya.
Totalmente.
Y están las pinturas negras, pero es que las pinturas negras, Goya cuando habla de los desastres de la guerra, no solamente son los franceses unos cabrones, es que los españoles los matan a cuchillo, o sea... Es este momento, este cuadro de dos tipos dándose garrotes y un...
Sí, sí, sí.
Y, pero es que en esa ruina se establece el frente de guerra cuando llega la guerra civil. Uh-huh. Justamente ahí se pelea.
Fíjate, qué curioso.
En los últimos rescoldos que queda en la Quinta del Sordo está peleando el ejército y ahí el fascismo se planta ahí hasta que termina la ocupación.
Ese Madrid desaparecido, ese Madrid que... Fíjate qué curioso, ¿no? Vas caminando, ves encima de un bar un rombo amarillo que dice aquí estuvo la Quinta del Sordo. Ya no está la Quinta del Sordo.
Y encima está equivocado porque está en otro lado. O sea, está un poco más allá.
Sí. Entonces, pero eso es muy de Madrid también, ¿eh? Pero nos encontramos ese Madrid desaparecido al cual podemos acudir a través de los libros, a través de los grabados, a través de las crónicas históricas que son muy interesantes.
Y saliéndose muchas veces esos carteles, porque yo sufro cuando voy, no digo yo sé más que ellos, no es eso, sino que yo voy por la Plaza Mayor, por donde sea, y escucho a un guía y me dan ganas de llegar y decir, tío, déjate de hablar de Felipe II, que era muy interesante, vale, bien, pero parece que la historia termina de dónde meó Quevedo y dónde, o sea, pero mójate, porque han pasado muchas
la
cosas.
La calle del
esta
Codo.
Ciudad, es que esta ciudad brutal, es sí. Que esta ciudad no hay calle, no hay zona que esté llena de fuerzas, de historia detrás, y esa historia sigue estando ahí, por mucho que cambie, sigue estando ahí. Siempre.
En Madrid tenemos un complejo muchas veces de ciudad segundona, eclipsada por Toledo en cuanto a ciudad mágica, y no tiene nada que envidiar, siendo Toledo la recaña. Y también pasa una cosa, pues que Madrid no es de nadie y es de todos. Entonces vienen, van, entran, salen, y eso ha hecho un Madrid también diferente. Todos los cambios que ha hecho, que se convirtiera en la capital, que se convirtiera en la corte Madrid, Madrid tendría que tener 3 capas de muralla, pero se fueron todas tirando porque la ciudad tenía que ensancharse y ahí quedaba cada vez la zona marginal, la zona donde se hacían los trapicheos y demás, iba quedando cada vez más afuera.
Ya, sí, y
todo
claro,
eso
sí.
se puede recorrer todavía, aunque haya cambiado mucho, queda el rombo amarillo, pero queda también a veces alguna ruina o simplemente por la sabiduría popular que lo van contando.
Tienes uno de los... Yo siempre llevo ahí a todo el mundo porque me parece brutal. O sea, hay muchos sitios a los que ir, pero yo siempre... A mí hay una zona que me encanta, que es la zona de la Plaza de Santiago, la zona que está la calle del Biombo,
sí.
La calle del Rollo,
sí.
Esa que es una ciudadela dentro de la ciudad, como la zona de ópera, pero entre ópera y la calle mayor,
ese barrio que hay ahí,
¿no? De hecho, uno de mis sitios favoritos es la Plaza del Biombo, que hay un bar allí, uh-huh. O sea, estás debajo de un árbol con 3 mesitas en la Gloria Bendita en el centro de Madrid.
Esos son secretos de Madrid.
No hay que decirlo porque luego son 3 mesas, joder, y la gente va allí y tal. Pero en el Palacio Real, en los aparcamientos, una atalaya islámica del siglo XI, es brutal.
Sí, o sea, tú vas
a los aparcamientos y además la gente no sabe ni que está ahí. Y de pronto, en medio del humo allí y tal, no sé qué, y una cristalera, y ves, en una atalaya más, ves cómo la ciudad ha ido creciendo,
totalmente.
Van elevándose, pero ves una atalaya islámica que tiene 10 siglos y está ahí dentro, de los árabes, además, que es más mágico que eso.
Sí. Bueno, uno de esos libros mágicos, misteriosos, mencionados en muchos lugares, de los cuales incluso dicen que pudo llegar a influenciar a Lovecraft para crear esa obra ficticia, pero que ya que la ha creado él, ya existe, el Necronomicón. Una de esas obras que se mencionan muchas veces en las quinielas, el Picatrix, fue creado en Madrid.
No conozco ese libro.
Pues el Picatrix es un libro de magia que fue creado...
otro nombre, ¿eh?
Ya.
Picatrix, que
ya, queda un poco raro.
Algo en latín.
Pero
Portuorum.
Pero se llama así. El Picatrix lo creó Abu Maslama, que fue un erudito musulmán que vivió en Mairit, que vivió en...
El matemático, astrólogo.
Y no decimos mucho de ese tema, y lo tenemos aquí, es algo muy interesante. Servando, para despedirnos, nos quedan nada, 2 minutos. Estamos en el Retiro. Quiero que nos cuentes alguna de esas historias que has publicado pues en La Gente Provocador, en Camposanto. El Retiro
bueno,
tuvo
hicimos,
su cementerio.
Hicimos una... Hace como 3 años. Hicimos... Mira el personaje que está pasando. O sea, estamos viendo...
Increíble.
Un Quijote...
Descríbelo, o sea, por favor.
Es que es indescriptible.
Un Quijote de papel albal, podríamos decir.
Y tiene que tiene una escobilla detrás. O sea,
ha cogido...
Ya no sé ni lo que digo. Acabo de ver una visión atroz.
Ha cogido el panel que tengo yo en el coche para quitar el sol. y se ha puesto como un peto, ha puesto un agujero, va con una lanza forrada en papel de plata y con un sombrero de papel de plata, de envolver bocadillos. Pues es fabuloso y ha pasado por aquí de repente y lo hemos visto todos, por tanto, sí, es real. Pues eso, el retiro tiene muchos secretos también, ¿no?
Ah, sí, pues hicimos una en una feria del libro, hicimos una ruta. Una ruta, pero que empezó, además, fue genial, porque contratamos a dos mujeres.
Ah, buenísimo, buenísimo.
Entonces reproducimos una cosa que pasó. En torno a 1900, más o menos, se pelean en el Café Fornos dos mujeres de la calle y entonces se retan a batirse en duelo bajo los pies del ángel caído,
¿no? Es que es brutal.
Bajo los pies de Lucifer y se baten en duelo allí.
Lucifer como testigo, digamos.
Es verdad que pues sacamos Madrid Bohemio y aparecen ellas allí. La tradición en la época era batirse en tetas, o sea, ¿por qué? Pero no por sino porque no era difícil que murieras de
claro,
o sea,
claro.
Era difícil, pero los cortes,
sí.
Porque evidentemente no te lavabas, nadie se lavaba en semanas.
A, ¿sabes?, diario no, desde luego.
Entonces creaban infecciones, entonces para evitar eso se batían en tetas y hay muchas fotos. Yo no consigo todavía ninguna foto de duelistas españolas enfrentados, pero en Francia hay muchas de principios de siglo. Entonces se enfrentan allí, se ven aquí los cortes y ellas allí tal. Entonces se enfrentan debajo de Lucifer.
Es maravilloso.
Claro, y entonces aparecieron de pronto entre los matorrales las dos chicas. Estamos allá la gente y se batieron.
Buenísimo.
Estuvo
buenísimo.
Genial. Y luego hicimos una ruta contando muchas historias, ¿no? Que. Pero sí.
Cementerios, grupos secretos.
Al lado de Lucifer, cementerio.
Buscadores de oro, ¿no?
Cementerio de los nobles, creo que era de los nobles. Un poco más allá, el observatorio. Que ya no
el Real Observatorio, que tiene una placa donde pone que está colocado a 656 metros. Eso es
que, pues, eso fíjate es que eso, claro, pero a nosotros nos gustaría que fuera 666, porque dicen que Madrid está a 666.
No, es que Madrid está todo a 600 y pico, por tanto, hay zonas de Madrid que es real, que están a 666.
Ah, mira, pues está pasando un grandísimo mitocayo, Servando Carballar.
¿Qué me dices?
Fundador de Aviador Dro.
¡Oh, qué bueno!
¡Bandi! Ahí está Marta.
¡Qué mala! Oye...
Los únicos que han conseguido, tienen los iniciados, el disco que sacó Marta.
Sí.
En el templo de Bod, vestidos como egipcios, se puede ver.
Pero, por favor.
Yo fui allí con Bea, con unas antorchas, a sacar una foto.
Este es un Madrid
claro,
diferente,
pero dije yo,
¿no?
Eso fue hace 4 años. Era imposible que la policía de pronto nos ve con unas antorchas allí al lado del templo de Bod, como que ve, no, unas antorchas.
Protegidísimo y todo.
No se puede hacer eso. Pero ellos se disfrazan de... Es rollo mitología egipcia y tiene un grupo
que se llama Iniciado. ¡Qué maravilla!
Y acaba de pasar Bandi, Servando Carballar.
¡Qué bueno! Hay un libro también, cuéntalo.
Ah, sí, Anarquía Científica de Aviador Zorro.
Claro. Pues ahí tenemos la cerquera. Oye, pues no queda tiempo para más, Servando, pero ha sido un placer.
Pero ha sido un gran momento ver a Bandi. A
tenía
Servando
que pasar,
Carballar.
¿Eh?
Además, cuando conocí a Servando Carballar por el libro, cumplí un sueño. Y es que yo difícilmente me encuentro a otros Servandos, porque no es un nombre habitual.
No es habitual.
Y fue increíble porque de pronto llega Servando, yo soy súper fan de Aviador Zorro y lo vi venir, yo estaba allí nervioso. Y digo, Servando.
En modo fan, ¿no?
Y le dije, Servando, soy Servando. Y él dijo... Y de pronto aparece un señor detrás de él, de Servando Carballar, mi padre. Digo, ah, Servando. Digo, ¿cómo que Servando? Y habían tres Servandos.
¿Te consta que la reina Letizia tiene algún libro de la Felguera? Porque
totalmente.
es muy fan de estos temas.
Y voy a contar una primicia rápidamente. Cuenta. O sea, la reina compra muchísimos libros de la Felguera. No solamente porque vino aquí a la Feria del Libro y compró Ángeles Fósiles de Alan Moore.
Es brutal. Letizia comprando eso.
Pero me parece absolutamente lógico y razonable. Sí. Además, la Casa Real tiene una tradición de ocultismo.
Y de coleccionar libros.
Y entonces ella iba a... Porque esto me lo contó un librero en la Central. Central en la que cerró.
Sí.
Ella iba allí, amor cada mes. Y al principio ella iba y nadie la reconocía. Ella se ponía el pelo así. Porque tú nunca piensas que vas a tener aquí al lado
claro,
a Bruce Springsteen, ¿no? Entonces lo tienes al lado y de pronto, ¡Bruce! ¿No? Y era la reina. Y entonces tardaba mucho. Y por temas de seguridad y tal, el segurata se quedaba abajo en la cafetería y ella subía. Y entonces se hizo como colega de un librero que ya se jubiló. Y entonces tenía el móvil del librero. Entonces la reina lo llamaba a él. Esto contado por él.
Guárdame tal cosa.
Le decía, voy a ir para allá, recomiéndame los libros que el librero sabía que le iban a gustar.
Sí.
Y entonces me dijo, ella llegaba aquí y yo le tenía preparado un manual y compraba casi todos los libros de la Felguera, pepitas de calabaza también, sí. Y unos libros infantiles y...
Bueno, no también sé. Para niñas igual, no lo sé.
Claro.
Pero qué interesante. Bueno, Servando, que cerramos.
Mira, Alan Moore. Está Alan Moore ahora mismo viniendo.
Madre mía.
Alan Moore ha venido aquí desde Northampton. Está pasando ahora mismo. No lleva un vestido muy con mucho glamour, una chaqueta pero porque quiere pasar verdosa,
Quiere pasar desapercibido.
Quiere pasar desapercibido. A
ver, un aplauso para Servando, por favor. Amigo, te vemos por aquí. Muchísimas Hablaremos gracias. De ese Madrid psicogeográfico que tú estás estudiando y que sepas que esta es tu casa y eres muy bienvenido. Un abrazo.
Relatar el principio no puede ser tan complicado.